Todo el mundo conoce esta famosísima aria de la ópera Carmen de Bizet, que reivindica el amor rebelde. Lo que pocos saben es que el verdadero autor de la inmortal partitura es de un músico vasco a quien George Bizet plagió descaradamente. Se trata del alavés Sebastián Iradier y Salaberry, de cuyo fallecimiento se han cumplido 150 años.
Nacido en Lanciego en 1809, Iradier fue todo un fenómeno de la música popular de su época. Se codeó con algunos de los grandes artistas europeos, fue profesor de música de una emperatriz y, lo que es más importante, creó una colección de canciones conocidas y cantadas por todo el mundo. Hoy en la tertulia dedicada a las humanidades, que hemos empezado de manera tan poco habitual, vamos a hablar de su figura con un invitado que nos va a presentar ya Juan Aguirre, nuestro contacto en Eusko Ikaskuntza. Juan, arratsaldeon.
Arratsaldeon, pareja. Para mí ha sido un descubrimiento esto.
Que... Sí, esta historia, ¿verdad?
Pues tenemos los datos que lo vienen a confirmar. Quiero decir, tenemos la habanera original de Iradier. ¿Quieres que la escuchemos?
Venga.
Ahí está.
A ver, mira.
El arreglito se titula esta habanera. Arreglito es el que le hizo Bizet para incorporarla.
Plagio descarado,
plagio,
Juan.
Plagio en toda regla, pero vamos.
Impresionante, o sea, es que no hay ninguna duda.
Hoy hubiera intervenido la sociedad de autores y todo el mundo ahí para ver. Que sí, hubiera sido un escándalo.
Bueno, pero... preséntanos a nuestro invitado,
bueno,
Juan.
Bueno, pues nuestro invitado es el autor de la biografía más reciente dedicada a Sebastián Iradier. Uh-huh. Se trata de José Andrés Álvaro Cariz, donostiarra, residente desde hace ya años en Navarra, licenciado en Filología Hispánica. Ha ejercido la docencia en Aragón, en Cataluña, en Navarra, en el País Vasco, y es un incansable divulgador cultural, da muchísimas charlas por todas partes y un prolífico autor de libros sobre personalidades de la cultura vasca o relacionadas con ella. Solamente en los últimos 7-8 años ha escrito libros sobre Gabriel Celaya, Antonio Tobar, Luis Mariano, El Gran Capital, Blas de Otero, y ahora este, que se titula Sebastián Iradier, Si a tu ventana llega una paloma, publicado por Desire Ediciones, que además hay que decir que es un libro con una finalidad, además de un libro muy interesante, es un libro con una finalidad social. ¿Verdad, José Andrés? Y ya de paso te saludo.
Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Hola,
Juan. Sí, ¿verdad? Un libro con una finalidad social.
Sí, nuestra asociación, la Asociación Cultural, Literatura y Sociedad, ha puesto en marcha el proyecto Libro Solidario. Y entonces los libros que publicamos los destinamos a un proyecto educativo.
Uh-huh. Muy bien, bueno. está perfecto.
Bueno, vamos a hablar de Sebastián Iradier. Pues bien sabido, la paloma de Iradier, ¿no? Que es algo que se recordaba así, sin más, pero que igual no es una figura extremadamente conocida, ¿no? Y conocer con más detalle a este hombre, pues nos va a dejar igual perplejos. Es inevitable pensar que si en vez de un vasco hubiera sido un francés, un inglés, pues hoy lo conocería todo el mundo. Pero bueno, lo primero, hablemos de eso que Bizet fusiló en esa maravillosa canción que acabamos de escuchar. ¿Cómo fue?
Sí, mira, pues esto indica por una parte que hay gente que carece de escrúpulos a la hora de apropiarse de lo ajeno. Uh-huh. Y por otra parece ser que la soprano que iba a interpretar la obra en su extremo se le pidió a Bizet pues una manera así fuerte como era la de Iradier.
Y claro, pero cuando luego a Bizet, José Andrés, le dijeron, pero esto es de un vasco, un Iradier, esto está, es más, hay la partitura original del arreglito y tal, él dijo, salió con eso tan propio de un músico, dijo, es que yo pensaba que era una canción popular.
Sí, y además dice que se la había comprado, que la había oído, pero claro, cuando Iradier está en París, Bizet no sé si tiene 5 años o por ahí, cuando son contemporáneos, pero bueno, no tanto, ¿no? Entonces es muy difícil que realmente lo hubiera conocido Iradier y lo hubiera podido comprar a los 5 años la partitura de la arreglito. Es bastante difícil.
Bueno, pero hay una cosa en el libro que a mí me ha chocado enormemente, José Andrés, que dices que Iradier es el compositor de la obra más veces versionada de la historia de la música, que es precisamente que ha citado Félix, La Paloma. Esto suena a una exageración chauvinista, confiésalo.
Suena, pero no es de ninguna manera. La canción de La Paloma es la canción más veces versionada en lengua castellana. Fíjate que desde Elvis Presley, todo el mundo la ha interpretado, ¿eh? Hay versiones de ella, pues yo creo que todos los cantantes de música de ese tipo han hecho su versión de La Paloma.
Oye, ¿y eso de que al zar de Rusia le recibían en los pueblos tocando la paloma?
Sí,
¿es verdad?
Sí, eso se cuenta. Fíjate, hoy en día en Rumanía se canta esta canción en los funerales, por ejemplo.
¿En los funerales?
Sí, sí, es una canción que se toca en los funerales en Rumanía.
¿Pero o sea, con la misma letra o le han cambiado la letra? ¿Cómo es?
Claro, no sé en rumano cómo será, ¿no?
Tocarán la música solamente.
pero la música sí. Y en México, bueno, en México se cree que es de allí. Ellos están convencidos de que es una canción de allí, de México.
Mm. ¿Y eso de los alemanes, que tienen una especial pasión por esta canción?
Sí, hay un proyecto en, creo que en Múnich, me parece que es en Múnich, sobre la paloma de Iradier, y han hecho trabajos y, o sea, hay un vasco, Xavier Aurteneche, que dio unas conferencias en el Centro Cervantes de Múnich hace ya años sobre este tema de Iradier y bueno, ahí están trabajando. O sea, es una canción que no solo es importante aquí o conocida aquí en el País Vasco, sino que realmente es una canción internacional.
Lo de la pasión alemana por la paloma, Juan, te lo puedo confirmar yo, porque esta mañana buscando versiones, sí, e imágenes en internet, vídeos, había cantidad de cantantes alemanes cantando la paloma.
Toma.
Pero impresionante, ¿eh? Era, sin lugar a duda, la nacionalidad, los vídeos de cuya nacionalidad más salían en internet.
Una canción tan sabrosona, sí, que yo creo que les pone.
Bueno, vamos a hablar de Sebastián Iradier. José Andrés, Sebastián Iradier nació en la localidad alavesa de Lanciego y con solo 16 años ejercía ya como organista en la parroquia de San Miguel de Vitoria, y con 18 ganó por oposición la plaza de organista en San Juan de Salvatierra. Quizá Iradier tenía antecedentes familiares en la música, como fue el caso de Mozart y de muchos otros genios precoces.
Pues no conocemos a ninguno, y casi podemos afirmar que no tenía ningún antecedente musical. Su familia desciende de la localidad navarra de Andosilla, se asentaron en la Rioja Alavesa y no hay datos de que hubiera músicos en su familia. Lo cual tiene más mérito, ya que, como bien dices, ya a los 16 años ejercía de organista.
Y este hombre con 20 años se casa ahí en Salvatierra, donde era el organista oficial, y forma familia. Pero en 1832 se ve envuelto en un oscuro, muy oscuro asunto de estupro y huye repentinamente a Madrid, que es donde ya iniciará una carrera musical y mundana. A ver, este pasaje de su biografía que ha quedado hoy un poco diluido, ¿qué pasó ahí o qué se sabe?
En el libro traigo datos que nunca antes habían sido publicados. Mira, otro escritor donostierra como yo, un tal Pío Baroja, que igual suena.
No suena.
Sí, sí, algo.
Escribió una pequeña obra titulada La sonrisa de Iradier, en la que se dieron unos datos que han sido tenidos como ciertos por los autodenominados historiadores que se han acercado a la figura de Iradier. Han buscado en Baroja la realidad histórica, cuando Baroja no es un historiador, sino un escritor. Un muy buen escritor, por supuesto, ¿no? No vamos a descubrir a quién era Pío Baroja. Lo de la denuncia por estupro, bueno, hay que indicar que es un estupro. Un estupro es tener relaciones consentidas con una menor. Es uno de los datos que se puede encontrar en el libro, como otros muchos de los que me permitirás que no hable ahora, porque claro, si no sería descubrir todo, ¿no?
Bien, José Andrés, bien, ahí te he visto comercial.
Lo curioso de esa denuncia es que es retirada a los 3 días de interponerse. No se saben las causas de por qué se interpuso y de por qué se quitó tan pronto. Es una cosa rara, ¿no? Y claro, y coincide con que él se va, pues al poco tiempo ya se va a Madrid.
Bueno, en la nómina de amigos de Iradier encontramos gente muy variada, desde espías como Abinareta, escritores como Zorrilla, el del Tenorio, Espronceda, Prosper Mérimée, que es el autor de la novela Carmen, que después serviría a Bizet para su ópera, José María Iparraguirre, el compositor de Guernica Corbola. Bueno, la verdad es que hay un montón de buenas relaciones, supongo que también algunas malas, pero con Iparraguirre hay algunas afinidades, ¿no?
Sí, mira, te diré antes que el libro tiene 3 partes. En la primera hago una biografía novelada, que es donde sitúo a Iradier dentro de este ambiente que tocó vivir en el romanticismo. Luego ya hablo de su música, aparece en toda la relación de todas las canciones que se encuentran hoy día. No quiere decir que sean todas las que él compuso, sino las que se encuentran hoy día, unas 100 o 150. Se encuentran tanto en Eresville como en la Biblioteca Nacional. Luego ya hablo de todas las versiones que aparecen de La Paloma y del Arreglito. Y luego hay un apéndice fotográfico, pues para hacer, pues claro, las fotos de aquí del País Vasco, las de Lanciego y las de Vitoria, las conocemos todos, ¿no? Pero claro, nadie, muy pocos conocen la ruta en Madrid de Sebastián Iradier, la tienda donde tenía su almacén de disco, porque claro, este estaba montado bien, ¿eh? Este tenía su tienda de instrumentos musicales, tenía su imprenta, donde él imprimía sus propias partituras para luego venderlas a los alumnos que tenía. Y luego los palacios en los que tocaba, porque este no andaba con cualquiera, ¿no? No, señor, iba pues la Condesa de Montijo, lo que es ahora el Museo Thyssen, era el Palacio de Villahermosa. O sea, Él estaba pues en el cogollito, que diríamos hoy día, ¿no?
Y era catedrático del conservatorio.
Sí, 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 este era catedrático del conservatorio de Madrid, o sea...
No obstante...
Me hay un momento que no me ha contestado a la, la relación con... Es que le he visto a Juan dispuesto a interrumpir.
No, mira, ambos tienen unas características comunes, ¿no? Ambos pues son, si me permite la expresión, culos de mal asiento, son grandes artistas, son amantes de la libertad, viven en ese mundo romántico, ¿no? Yo creo que probablemente se conocieran, no tanto en Madrid como después, en París, donde coincidió más o menos por el tiempo. O sea, tuvieron noticia uno del otro forzosamente.
El uno y el otro son Iradier y Parraguirre.
Yo te iba a interrumpir, y me ha interrumpido Félix, para precisamente apuntalar esta cosa de entre Parraguirre y el hombre este, Iradier, porque en lo que dice Pío Baroja está muy bien. Dice que en los dos hay una cierta tendencia libre y volteriana, pero lo curioso es que Iradier era un liberal, liberalón total, y Parraguirre era un carlista.
Sí, sí.
Y los dos eran dos grandes bohemios y dos tipos que se echaban la vida encima, ¿verdad? Por la calle en medio.
Eran así, eran dos tipos muy tirados para adelante, que tenían esa idea de la libertad, cada uno desde su punto de vista, ¿no? Acuerda aquello de Parraguirre cuando suelta a las ovejas porque quiere que sean libres, ¿no? Sí, sí. O sea, cosas de esas. Entonces, y Parraguirre pues no da importancia al dinero, fíjate, tenía un buen puesto en Madrid, era profesor del Real Conservatorio, daba clase pues a toda la nobleza, a toda la gente de dinero de Madrid. Y dice, bueno, ahora me voy a París. Sí. Pues se va a París. Y está en París dando clase a la emperatriz de Francia, o sea, nada, la emperatriz de Francia. Y dice, ahora me voy a América a hacer una gira. Y se va. O sea, él... Según le dé.
Sí. Ahora, la diferencia es que Parraguirre, cuando fue a París y le metieron en salones aristocráticos, no cuajo. No, con esa gente no se encontraba bien. Y sin embargo, Iradier debía ser un tipo con un cierto carisma personal, porque caía bien y entraba con la misma soltura entre gente de mal vivir, por decirlo así, como entre cortesanos, aristócratas, o el caso esto de la emperatriz de Francia, Eugenia de Montijo, que a la que tenía hechizada.
Sí, sí, hombre, yo creo que andaba poco con gente de mal vivir, sabía arrimarse al sol que bien calienta, yo creo, y sí, sí, yo creo que era un poco la alegría de la huerta. Yo no creo que hubiera una fiesta en Madrid que se apreciara de calificarse así como fiesta sin la presencia de Iradier. Cuenta, pues hay muchas anécdotas en el libro que hablo pues de ese ambiente en el que él se desenvolvía. Y cuando la condesa de Montijo ya va a casar a su hija con el emperador francés, dice, oye, Iradier, para París, venga, que te quiero ahí al lado de mi hija. Y así es la historia, y coge y se va a París tranquilamente.
Pero luego en 1853 se coge a una joven violinista y se pasa unos años en Estados Unidos, en México, en Cuba, y ahí es donde parece que da una especie de giro a su música, porque la envuelve con ritmos más sensuales y, claro, nacen como habaneras como La Paloma, ¿no?
Sí, su estancia en América dota a sus obras de un lenguaje y de unos ritmos nuevos, y van a ser precisamente los que le van a dar fama. La canción que más se va a oír, no voy a decir la única, ¿no?, pero la que es, porque espero que hasta ahora, que a partir de ahora se oigan más. Ha habido un CD de canciones de Iradier que ha salido recientemente. Entonces, ese tono nuevo que coge en América es el que le va a dar el triunfo, porque luego va a ser el que va a traer a Europa, va a llevarlo a Londres, a París, nuevamente.
Y dice Pío Baroja, es curioso que este hombre oyes esta música de este hombre con esos aires castizos, esos aires andaluces, americanos, sabrosos, así y tal. Y dices, pensar que este hombre es vasco, por cierto, ¿no hizo nada dentro del género aquí autóctono?
Ese es un mito que también es de influencia de lo que escribió Baroja sobre él, ¿no? Dice, bueno, este sí, pues escribió muchas obras de Andalucía, pero ¿de dónde es? ¿Este es vasco? ¿Qué es, no? Pues mira, he encontrado, mirando entre todas las partituras de Iradier, he encontrado una titulada Canción del Irudamacho. Me extraña que no haya salido un poco más en la prensa el tema este, porque es un tema interesante, ¿no? Pues la canción del Irudamacho es el donostiaco Irudamacho,
sí, claro,
que es una canción popular, ¿no? Siempre que no se sabe de quién es popular, sí, ¿no? Sí. Y que se le atribuye a uno de Azcoitia, creo. Entonces, por la misma fecha que los estudiosos de la música datan esa canción, resulta que es el documento que he encontrado de Iradier. ¿La escribió Iradier? Pues no sabemos. Lo que no podemos decir es que no sea el autor.
Lo que era es un dejao a la hora de registrar sus canciones, porque tenía pasta y evidentemente no andaba apretado.
Hombre, en aquel momento no, ¿eh? Hay que tener en cuenta que es en los comienzos, en 1840, o sea, tampoco... Sí, es despreocupado en todo, ¿eh? ¿No?
Y el himno a Navarra, perdona.
Sí.
Un himno a Navarra no hizo también.
Sí, hizo un himno a Navarra liberal, por supuesto, liberal, por supuesto, ya que, como he dicho, pues desciende de Andosilla, entonces, y escribe también un himno a la batalla de Arquijas, ya que los liberales van a los carriles. O sea, hay bastantes temas, desde el punto de vista liberal, que se encuentran en la obra de Iradier, ¿no? Que eso sea lo que después dé paso a la colaboración que tuvo con Zorrilla.
Claro. Bueno, pues está claro que Iradier es un personaje al que hay que seguirle la pista, una especie de dandy de la época, sí. Un tipo que también tuvo bastantes enemigos, hay declaraciones contrarias a él por ahí, pero un tipo que supo vivir muy bien, y todo eso y mucho más queda reflejado en el libro de José Andrés, Álvaro Ocariz, titulado Sebastián Iradier, si a tu ventana llega una paloma, que ha publicado Ediciones Desire. Nos vamos a marchar agradeciéndote, José Andrés, que hayas estado con nosotros. A Juan, por supuesto, le citamos para dentro de 2 semanas.
Aquí estaré.
¿Y qué os parece si ponemos la versión de Elvis Presley que ya habéis mencionado anteriormente?
Fenomenal.
Oye, querría comentar un detallito. Que hemos contado con la colaboración económica del Ayuntamiento de Lanciego. Es de agradecer.
Por supuesto.
Ya que ha habido otros que no han querido pagar. Por lo menos decir que el Ayuntamiento de Lanciego es la única entidad alavesa que ha querido unirse al homenaje.
Muy bien. Pues Elvis Presley también se lo agradece.
Y se une al homenaje.
Efectivamente. Muchas gracias.
Vale, aún.
No more do I see the starlight cool. Caress your hair. No more feel the tender kisses we used to share.